El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen.
Bien, mis hermanos, basados en Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, estamos viendo el tema del perdón. Esta es una de las actitudes fundamentales de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano, de toda aquella persona que ha experimentado el perdón de Dios. Todo aquel que por medio del Evangelio ha sido transformado en una nueva criatura ha de evidenciar esa nueva vida manifestando el mismo carácter de Cristo. Y uno de esos atributos esenciales, uno de esos atributos importantes que no puede faltar en nuestras vidas es el perdón. Esta sección la hemos dividido en tres partes. Hemos visto en primer lugar la pregunta acerca del perdón en el versículo 21. En segundo lugar, hemos visto el alcance del perdón en el versículo 22. Y con esto, con estos dos puntos, hemos aprendido qué es el perdón. El perdón es la acción de olvidar, de pasar por alto, de no tener en cuenta una falta, una ofensa o un agravio que otra persona haya cometido contra nosotros, y hacerlo sin guardarle rencor, sin guardar resentimiento y sin pedir una compensación o un castigo por esa falta que hayamos podido sufrir. Y sabemos también que el perdón no tiene límite. Debemos perdonar siempre, en todo momento. Debemos estar dispuestos siempre a perdonar, ya que el perdón se basa en los términos incalculables e ilimitados de la gracia de Dios. Luego ampliamos este concepto del perdón y vimos tres características más. En primer lugar, que el perdón es el acto que más nos asemeja a Dios. El perdón es la característica más sobresaliente con la que el mundo sabrá que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. En segundo lugar, que el perdón se enfoca es en Dios y no en nosotros. El perdón no tiene que ver con nosotros o con nuestro ego. Nosotros somos algo secundario. Toda falta, todo agravio, toda ofensa que cometemos entre nosotros es primordialmente un pecado contra Dios. Y si Dios, que es el ser más santo, el más puro, el más perfecto, el que ha sido de manera suprema ofendido por nuestros pecados, si Él nos perdona, entonces nosotros, que somos los menos santos, nosotros que somos los menos ofendidos y que hemos sido también los más perdonados por Él, podemos y debemos perdonar. De hecho, no hacer esto, no perdonar, es pecado de orgullo y vanagloria. Es pretender creernos superiores a Dios, quien sí nos ha perdonado. Y en tercer lugar, vimos que el perdón traerá la justicia de Dios. La obra que nosotros hacemos al perdonar, al obrar de manera noble con nuestros enemigos o con nuestros hermanos que nos han ofendido, al hacer esto acumulamos la justicia de Dios sobre ellos. Vergüenza y justicia. Justicia que puede ser para salvación, en el caso de los inconversos, al ser estos avergonzados por nuestras buenas obras o nuestras obras justas, o justicia para condenación si es que estas personas no llegan a arrepentirse y el Señor los llama a su presencia. Esa es la manera como nosotros debemos vencer el mal con el bien, y así es como debemos vivir libres de la esclavitud, al rencor, la ira, la venganza y el resentimiento con el que también nos hacemos daño a nosotros mismos de manera espiritual, de manera mental y de manera física, ya que vimos que podemos llegar aún a enfermarnos por no perdonar. Si amamos y perdonamos solamente a aquellas personas que nos agradan, solamente a nuestro vínculo de personas que nos caen bien o que queremos, no estamos haciendo nada sobrenatural. No estamos haciendo nada extra que nos resalte como hijos de Dios, porque eso también lo hacen los impíos. Dan amor a quienes ellos desean. Así que decidir amar y perdonar aún a nuestros enemigos es algo que por naturaleza no solamente no queremos hacer, sino que no podemos hacer. Por eso necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios desde nuestro interior, y para eso necesitamos con urgencia ser transformados en nuevas criaturas a través del Evangelio. Ahora, mis hermanos, pasemos a la tercera división que anunciamos: el ejemplo del perdón. Y ese lo tenemos en los versículos 23 al 35 en nuestras Biblias. Versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mis hermanos, para poder tener una mejor apreciación de esta parábola, vamos a dividir también nuestro estudio en dos partes. En el primer lugar, veremos la bondad de Dios para con los hombres, que lo veremos desde los versículos 23 al 27. Y en segundo lugar, la segunda parte, veremos la disciplina de Dios con sus siervos, que lo tenemos desde los versículos 28 al 35. Así podemos entonces también extraer lo mejor que podamos de este pasaje. Pasaremos por cada uno de los versículos, palabra por palabra, teniendo en cuenta entonces el contexto, para ir extrayendo los principios que hay implícitos en este pasaje y que debemos tomar para la respectiva aplicación para nosotros. Amén. Veamos entonces, en primer lugar, la bondad de Dios con los hombres. Eso lo tenemos en los versículos 23 al 27. Comenzaré diciendo que esta parábola es tan severa que muchas personas en el círculo evangélico aseguran que el principio que Jesús está enseñando que en esta parábola no debe aplicarse a los creyentes. Pero al igual que todo padre amoroso lo hace, nosotros sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, también nos debe exhortar en muchas ocasiones con dureza, para que nosotros también así podamos madurar y podamos adquirir el carácter de Cristo. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y este azota podemos tomarlo como dar una exhortación fuerte para nosotros también. Esa misma actitud de Dios también se vio manifestada con muchos creyentes de la iglesia de Corinto, que se habían vuelto bastante inmorales y faltos de arrepentimiento, y entonces Dios permitió que muchos cayeran enfermos e incluso que murieran. Lo puede ver en 1 Corintios 11:30, cuando habla de la cena del Señor, de aquellos que tomaban indignamente la cena del Señor. Y también tenemos el ejemplo de nuestro Señor cuando se llevó la vida de Ananías y Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, ¿no es cierto? Así es como Dios entonces nos conduce a través de estos ejemplos y estas exhortaciones a que nosotros tengamos verdadero temor de Él y que así podamos entonces crecer en la pureza y en la santidad que debemos tener para vivir para su gloria. Lo segundo que diré como introducción es que a nivel teológico los hombres han discutido mucho si en esta parábola se está hablando de los verdaderos creyentes, las personas que realmente son salvas, o si se está hablando, se está refiriendo para personas incrédulas, para no creyentes, para personas que son pecadores perdidos, impenitentes. Pero podemos estar seguros que esta enseñanza que Jesús nos está dando aquí, naturalmente es para todo verdadero creyente, porque el Señor dice que se trata del reino de los cielos. Miren en la primera parte del versículo 23. Así pues, entonces está haciendo referencia al reino de los cielos. Y en esta ciudadanía del reino de los cielos solamente se incluyen creyentes. La frase por lo cual, con la que inicia el versículo, es un conector con lo que ya el Señor Jesucristo viene diciendo en citas anteriores. Si nos fijamos bien, esto es parte de la respuesta directa a la pregunta de Pedro con relación a perdonar a un hermano. Puede verlo en el versículo 21. El Señor sigue respondiendo a la pregunta de Pedro. Y a su vez, esa respuesta a la enseñanza del Señor acerca de la disciplina de la iglesia. Versículos 15 al 20, que también ya estudiamos. Es obvio que Pedro era un creyente fiel. Y su referencia, cuando él dice que si debe perdonar, o cuando habla del perdón a mi hermano, indica entonces que está hablando de una relación con otro creyente. Así que podemos estar seguros, en primer lugar, que esto es para creyentes. Esta es una exhortación del Señor Jesucristo para creyentes. Pero no obstante, y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios en boca del mismo Verbo de Dios hecho carne. Esto es lo maravilloso del Señor Jesucristo cuando toma la palabra de Dios, y es que esta parábola, así como todas las parábolas suyas, también encuentran su aplicación en los incrédulos, en aquellas personas que aún no han tenido la salvación, quienes deben abrir sus ojos a la verdad de Dios para que entiendan la terrible situación en la que se encuentran ante Él por causa del pecado. Así pues, para sacar el máximo provecho de este mensaje, vamos a dirigirnos y voy a dirigir la reflexión a los dos tipos de personas, tanto a los creyentes como a los que sean incrédulos. Gran parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca del reino de los cielos siempre, por lo general, fue dada en forma de parábolas. Y esta es una de ellas. En este caso, nuestro Señor nos presenta la actitud de Dios en la figura de un rey. Y lo hace al perdonar a sus hijos que están representados en la figura de los siervos, los ciudadanos del reino de Dios. Porque eso es todo verdadero creyente. Un siervo de Cristo, si es que Cristo es su Señor. Por eso estas verdades se aplican tanto a verdaderos creyentes como también a incrédulos y todo ciudadano del reino de los cielos, todo creyente. Y ya vamos a mirar también cómo se aplica para quienes no hacen parte aún del reino de Dios. Ahora bien, la parábola gira en torno a un rey y dos siervos en especial. El primero de los siervos tiene un rango mayor al segundo, y con ello también tiene una mayor riqueza personal que el segundo. Esto nos confirma entonces que en el reino de los cielos, aunque todos seamos uno en Cristo y todos gocemos de los mismos privilegios del reino de Dios, algunos creyentes estarán en una posición mayor a la de otros. El Señor mismo lo aseguró al inicio de este capítulo. Usted se puede dar cuenta de ello. Los discípulos vienen discutiendo sobre quién será el mayor en el reino de los cielos, ¿no es cierto? El Señor no les dice que no va a haber alguien que sea mayor y alguien menor. No dice que alguien vaya a estar en una posición más alta. Él no dice eso. Lo que sí hace es corregir, primero confirma y exhorta a los discípulos a que tengan una visión correcta de eso. Usted lo podrá ver ahí, en el versículo 4 del capítulo 18. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que sí va a haber alguien que sea mayor, solo que las condiciones serán muy diferentes a las que los seres humanos tenemos. Eso es parte también de la recompensa anunciada por el Señor para quienes le sirvieron fielmente en la tierra. El Señor nos habla de ello en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y lo dice tácitamente, habla de diferentes recompensas en el cielo. Apocalipsis 22, 12 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. También podemos agregar lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, que vamos a recibir galardones. Pero no vamos a profundizar en este tema ahora. Recordemos que esta es una parábola y el fin que tiene es el de darnos a conocer un tema específico, un aspecto en específico, que en este caso es el perdón. Eso está definido por el Señor cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Y empieza a hablar de la actitud que tiene este rey con sus siervos. Es una comparación. Y el enfoque de Jesús está entonces directamente relacionado con una deuda que cada uno de los siervos tiene. El consiervo es deudor al siervo del rey. Y el siervo del rey es deudor al rey. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todo rey tiene un reino. Y en todo reino hay siervos o súbditos. Y estos siervos o súbditos tienen que ministrar para el rey, tienen que trabajar para el rey. Por lo tanto, todo siervo ha de rendirle cuentas a su señor por la tarea que se le encomendó de parte del rey. Y este rey llama a cuentas a sus siervos. La palabra original es el griego logon, de donde también se deriva la palabra que conocemos como logos, que significa palabra. Es el mismo término usado en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra de Dios. Ahora, este logon también significa plano o plan. Y eso es lo que nosotros, como siervos del Señor, somos llamados a obedecer. El propósito o el plan de Dios para el cual fuimos creados y para el cual fuimos salvados por el Señor. Para el contexto bíblico de la época en la que nos encontramos en este momento, un rey solía nombrar sátrapas, o lo que llamamos como gobernadores, en las provincias de sus reinos, con el fin principal, la responsabilidad principal, de recaudar los impuestos a nombre del rey. Los sátrapas eran una posición muy diferente, o era un nombre muy diferente, de los publicanos. La diferencia está en que el publicano era una persona traidora porque era un judío que trabajaba para el gobierno de Roma y sacaba el dinero de su pueblo, le extraía dinero a su pueblo. Los sátrapas sí eran encomendados por la misma nación, eran recaudadores de impuestos, eran gobernantes, pero su principal trabajo era recaudar esos impuestos. Ahora, seguramente que esta es la relación de la deuda que tenía este siervo con el rey en esta parábola. No se nos dice de qué se trata enfáticamente, pero sí nos habla de una suma monetaria que veremos más adelante. Así que también podemos ver cómo Dios, en ese sentido, llamará a sus siervos a ajustar cuentas con respecto a su plan, a sus planes, a su palabra, para el cual nosotros fuimos creados y fuimos salvados. Al faltar al plan de Dios, nosotros nos hacemos deudores de nuestro Señor. Esto quiere decir que como creyentes y como siervos del Señor, nosotros deshonraremos a Dios o vamos a deshonrar a Dios cuando no hacemos buen uso de la vida eterna que Él nos ha dado, junto con los dones y junto con los talentos que Él nos ha provisto para que sean usados para su gloria y para la expansión del reino, es decir, para la predicación del Evangelio. Si bien es cierto que no seremos llamados a juicio para condenación eterna, que esto tiene que quedar claro, sí es cierto que seremos llamados a juicio para recibir el galardón y la recompensa de vida a cada una de nuestras obras que serán pasadas por fuego, en donde aquellas obras que son dignas prevalecerán como el oro, la plata y las piedras preciosas, y aquellas obras indignas serán consumidas como madera, heno o también hojarasca. De eso es de lo que habla prácticamente Pablo, básicamente Pablo habla de esto en 1 Corintios 3:12. Pero esto también aplica para los incrédulos, pues aunque estos no pertenezcan al reino de Dios, sí son propiedad soberana de Dios. Todos los hombres, aunque se esfuercen y se aferren con todas sus fuerzas a no creerlo, todos los hombres seremos llamados un día a juicio, y entonces todos y cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios por cada uno, por todos y cada uno de nuestros actos. Dios demandará de los hombres lo que estos han hecho con la vida, con su cuerpo y con sus virtudes. Y para darnos a entender la dimensión de la deuda que este hombre tiene con el rey, nuestro Señor Jesucristo lo ilustra con una cifra monetaria. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Puede que hoy no podamos calcular exactamente a cuánto equivale esa suma, pero con los documentos históricos que tenemos, podemos tener una idea. Permítame mostrarle. Lo que es un denario, aquí tengo yo ilustrado lo que es un denario. ¿A cuánto equivale un denario? Un denario era lo que recibía un jornalero por su día de trabajo. Luego tenemos un talento que equivale a 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. Y aquí entonces entendemos a cuánto equivale más o menos 10,000 talentos. Otro ejemplo que tenemos lo podemos sacar de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 4 al 7, donde sabemos que la cantidad total del oro entregado para el uso del templo era de más de 8,000 talentos. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, donde sabemos que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Y por los registros históricos que tenemos, podemos determinar y podemos darnos cuenta y sabemos que el total de los ingresos anuales que el gobierno romano recolectaba de Idumea, Judea, Samaria y Galilea eran aproximadamente de 900 talentos. De las cuatro ciudades al año, solamente 900 talentos. Ahora, con base en estos datos, sabemos que 10,000 talentos sencillamente ascendía a una cantidad enorme. Ascendía a más de 11 años de impuestos de esas cuatro provincias. Esto sencillamente lo dice el Señor para mostrarnos, ilustrarnos a todos lo grande que es la deuda que tenemos con Dios por causa del pecado. Nuestra deuda de pecado es impagable por nosotros. No podemos nosotros pagar nuestra deuda de pecado. Todo pecado es una deuda eterna, porque es una falta contra el único y verdadero Dios santo y eterno. Todo aquel que se niega a darle a Cristo el debido reconocimiento que merece como Rey de Gloria, tiene una deuda con Él. Y Él lleva una cuenta que se la presenta a nuestra conciencia actualmente, la cual se convierte en nuestro fiscal acusador, como lo dice Pablo en Romanos, capítulo 2, versículos 14 al 16, y como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 20. La conciencia ya nos está acusando. Y los libros del Señor, en los libros del Señor está todo escrito. Así que debes saber bien que este amo, este rey, no podrá ser sobornado ni engañado con el hecho de que nosotros pretendamos escribir en nuestro libro de cuentas 50 en lugar de 100. Porque eso es lo que hacemos los hombres. Minimizamos nuestro pecado. Ya no decimos que es una mentira, decimos es una mentira piadosa. No decimos que es adulterio o fornicación, decimos un desliz. Una falta pequeña. Y eso es abusar de la gloria de Dios, es abusar de la paciencia de Dios. No podemos, hermanos, nunca minimizar el pecado. Tenemos que nombrar las cosas por su nombre. Y tenemos que entender que nuestro pecado es una afrenta contra un Dios eterno. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este hombre malgastó lo que le pertenecía al rey. Así como los hombres en el mundo malgastamos en el pecado, malgastamos nuestra vida, malgastamos el cuerpo, malgastamos las virtudes y malgastamos los privilegios y las oportunidades que Él nos da. Y ahora su deuda lo consume totalmente. Ese es el estado del pecador. En quiebra total. La venta de su familia en servidumbre y la amortización de todas sus pertenencias personales solamente nos muestra que él no podía saldar esa deuda en lo más mínimo. Pues lo que demanda la justicia de Dios es satisfacción completa, plena. Esto solamente fue exigido por el rey, no como un pago total, sino como castigo. Vemos así lo que el pecado entonces está llevando al hombre. Lo que hace el pecado con el hombre, lo lleva a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. Y el lugar de castigo es el infierno, un lugar de castigo eterno. Ahí es donde los pecadores no arrepentidos pasarán la eternidad por lo impagable de su pecado. Mis hermanos, no existe una reencarnación en la que podamos volver a la vida para corregir cuantas veces queramos todo lo que hicimos mal en la vida pasada. No hay tal cosa. Y no existe un purgatorio, no existe un lugar donde podamos, en el que alguien pueda saldar por nosotros nuestra deuda de pecado. No hay ninguna forma en la que nosotros podamos saldar por nosotros mismos nuestra deuda de pecado ante Dios. Y por consiguiente, mucho menos habrá o alguna manera de saldar la deuda de pecado de otra persona. ¿A cuánto asciende la deuda de tu pecado con Dios? Ahora bien, aquí es necesario que tengamos en cuenta dos cosas muy importantes. Quiero resaltar dos cosas que no deben pasarse por alto. En primer lugar, que la esclavitud a la que se hace referencia en este pasaje no tiene nada que ver con la esclavitud aberrante que nosotros conocemos a nivel de la historia. La esclavitud fue una práctica común desde mucho antes de que se promulgara la ley de Moisés. Así que la ley de Dios en su ley no instituyó la esclavitud, Él no instituyó la esclavitud, pero lo que sí hizo fue más bien regularla. Dios le dio a su pueblo instrucciones muy diferentes sobre cómo tratar a los esclavos. Los esclavos debían ser tratados con dignidad. Dentro de su pueblo, la esclavitud se usó solamente como una forma de servicio dado para pagar una deuda, que es lo que nosotros vemos aquí en este caso. Y solamente era por un periodo de 6 años. En el 7º año, los esclavos eran puestos en libertad, así fuera que no hubieran completado el pago de la deuda. Y eso lo puede ver usted también en Éxodo capítulo 21 y en Levítico 25. Entonces ellos no solamente eran liberados a los 6 años, sino que también debían ser bien tratados. No tiene nada que ver con la esclavitud que nosotros conocemos. Lo segundo que quiero decir es que con esto el Señor Jesucristo tampoco nos está diciendo que nuestro pecado ha de condenar a nuestros seres queridos. La popular doctrina carismática de las maldiciones generacionales es una aberración y es una depravación de algunos pasajes bíblicos. Algunas personas, algunos, especialmente los carismáticos, llegan a usar solamente esos pasajes, algunos pasajes de la Biblia, como un pretexto para decir que nosotros transmitimos un pecado de generación en generación y que esa condenación está en todas, y por lo tanto, ahí hay que hacer una liberación. Todo esto está usado solamente como negocio redondo dentro de iglesias evangélicas. Esta falsa doctrina enseña que el pecado de alguien se pasa de una generación a otra. Y para cortar con esa maldición, entonces es necesario hacer una liberación que en realidad más parece una hechicería mundana, nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, y que además llevan a las personas a la esclavitud de ayunos, oraciones y la exigencia del pago de diezmos y de dinero para que sean liberados. Mis hermanos, es cierto que la maldición de Adán pasó y afectó a todos los hombres, y por consiguiente todos ya estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. También es verdad que el pecado nuestro puede afectar a las personas. El pecado puede llegar a salpicar a otros. Y que los hijos tienden también a seguir con los errores de sus padres por causa de su naturaleza pecaminosa. Eso es cierto. Pero de acuerdo con Ezequiel capítulo 18, versículo 20, no hay tal cosa como una maldición generacional. Mire lo que dice Ezequiel 18, 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Ahora, si nuestra maldad está sobre nosotros, pues pagaremos por nuestra maldad. Pero si la justicia de Dios está sobre nosotros, entonces esa justicia nos hará justos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Mis hermanos, no hay tal cosa como una maldición generacional. No hay tal cosa como que ese pecado de tu bisabuelo sigue en tu familia y ha cogido a todos tus miembros, a toda tu familia, y hay que hacer una liberación, hay que hacer un ayuno, hay que hacer unos rezos, hay que pagar unas ofrendas. Nada de eso es de lo que dice la palabra de Dios. Cada quien paga por su pecado. Y así podemos ver entonces que esas maldiciones generacionales son solamente una respuesta falsa a la verdadera problemática que tiene el hombre, el pecado que mora en mí. Ese es el problema. Mis amados, hasta el corazón más duro, más corrupto y más ateo tiembla y se quiebra en pedazos cuando su creador se dispone a ajustar cuentas con él. Y entonces ahí es cuando el pecador pide tiempo extra. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La gloria que el hombre le roba a Dios no puede ser pagada. Ni siquiera estando en el infierno estaríamos cerca de saldar nuestra deuda en lo más mínimo. El pecado es una deuda personal que no podremos saldar ni con nuestras buenas acciones, ni con el bautismo por agua, ni con nuestros cultos, el asistir a la iglesia, con los rezos, los diezmos, las ofrendas, los ayunos, los sacrificios corporales, las procesiones, las plegarias, las vigilias de oración y todo acto religioso que siempre los hombres utilizan con el único fin de pagar la entrada al reino de los cielos, saldar su deuda de pecado. Eso solamente es parte de la maldad de nosotros, de nuestro pecado. Eso hace parte del pecado que está en nosotros. No podemos pagarlo. Y es solamente cuando nosotros comprendemos cuán pecadores somos ante Dios, ante un Dios santo, santo, santo. Solamente ahí es cuando nosotros caemos arrepentidos y quebrantados a los pies del Señor. Mis hermanos, hay muchos que aseguran que el hombre que está aquí en este pasaje halló el perdón del rey porque el rey vio sus buenas intenciones. Mira lo que dice el pasaje. Él tiene intenciones de pagar. Él tiene buenas intenciones y él tiene el deseo de hacerlo. Y entonces hay algunas personas que dicen, Dios vio esas buenas intenciones y por eso le perdonó la deuda. Y así es como Dios entonces también ve tus buenas intenciones y por eso te salva. No, mis hermanos, no. La palabra de Dios resalta todo lo contrario. Porque este hombre sabía que no tenía con qué pagar su deuda. Y el solo hecho de insinuar que lo puede hacer muestra su terrible insensatez. Aun cuando es consciente del tamaño de su deuda, sigue apegado a su orgullo de poder pagarlo todo, de poder pagar todo lo que debe. Y eso es lo que le lleva a clamar por paciencia. Paciencia, ten paciencia de mí, ten paciencia y te lo pagaré todo. No es eso lo que debemos hacer, no es el ejemplo digno. No se trata que Dios nos perdona porque Él ve nuestras buenas intenciones. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones. ¿Cómo esperaba pagar tan enorme deuda? ¿De dónde podía sacar ese dinero? ¿Cuánto tiempo creía él que podía tener para conseguir toda la suma y cancelarla? Mis amados, el pecado no solamente nos condena y nos mata, sino que también nos hace ciegos. Y por eso lo que necesitamos los hombres es la luz del Evangelio. Recuerdo lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás tiene cegado a los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No son nuestras buenas intenciones lo que nos salva. ¿Qué es entonces lo que nos lleva a la salvación? Versículo 27 para terminar. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. De acuerdo con las normas de este tiempo, este rey, mis hermanos, de la parábola había sido bastante benévolo con este hombre por el hecho de no haber exigido que le rindiera cuentas antes. Porque la pregunta es, ¿de qué manera llegó él a tan enorme suma en su deuda? Si normalmente, si se supone que el rey debe pedir cuentas y lo hace regularmente, ¿por qué el rey no le pidió cuentas antes? Y en una manera infinitamente mayor, Dios es misericordioso con el más vil y endurecido pecador al permitirle seguir viviendo. Solamente porque Dios no desea la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, como lo dice Ezequiel 33:11. Así es como el Rey nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Rey también. Al no poder ser satisfecho con las migajas insignificantes que nosotros le retribuimos a nuestra deuda, con los trapos de inmundicia, como dice Isaías, que son nuestras buenas obras, el Señor quiso ser glorificado con el perdón de la deuda. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su benevolencia, es por Él mismo, es por Él que somos perdonados totalmente. Mis amados, Dios está dispuesto a perdonar y la razón por la que Él lo puede hacer es porque ya hubo alguien que pagara nuestra deuda completa, total. Ya hubo alguien que en la cruz del Calvario gritó, Tetelestai. La deuda está cancelada. Por eso, mis hermanos, es que el Señor todavía retiene temporalmente su ira sobre los pecadores, porque desea que todos se arrepientan de sus pecados y desea que se apropien solamente de ese pago ya efectuado, de esa justicia derramada por nuestras injusticias a través de su Hijo Jesucristo, quien sufrió en la cruz del Calvario la ira de Dios que nosotros merecemos como pago y como castigo por nuestros pecados. Dios mismo saldó nuestra deuda de pecados a través de su Hijo, en su Hijo lo hizo. Y es por eso que esa paciencia de Dios, mis hermanos, no debe ser confundida con un falso amor sentimentalista y melancólico que Dios no tiene por los hombres pecadores. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Porque Dios está airado contra el impío todos los días, y si no se arrepiente, ya tiene afilada su espada, ya tiene armado su arco contra el enemigo y lo ha preparado. Y entonces ahí es cuando muchos van a decir: ¿y dónde está entonces el amor de Dios del que tantos predicadores me hablaron? Porque el amor de Dios no está sobre el pecador, sino sobre Cristo. En Cristo es que somos amados. Y cuando somos introducidos, cobijados, protegidos, cubiertos por la obra de Cristo, entonces en Él somos amados. Ahí está el amor de Dios. Y es de eso de lo que habla el famoso pasaje de Juan 3:16. Ahí está manifestado el amor de Dios. Fuera de Cristo hay juicio, hay ira de Dios. Y si el Señor no ha caído con su juicio y con su ira y no nos ha llamado a su presencia, es solamente porque en su misericordia Él está siendo paciente para con todos los hombres, para que todos se arrepientan de sus pecados. Mis hermanos, la vida misma es un don inmerecido de Dios. Es un regalo de misericordia que debe ser bien administrado y debe ser usado para la gloria de Dios. Los hombres fuimos creados para alabar, para adorar y para glorificar a Dios. Y en eso es en lo que nosotros encontramos nuestro propósito de vida. Pero como el pecado entró en el mundo y depravó al hombre en todas sus áreas, ahora los hombres solamente buscamos derrochar nuestra vida en nosotros mismos, en nuestra gloria, en nuestra adoración, en nuestra felicidad, en nuestros privilegios, en mis placeres. Todos los hombres somos como el hijo pródigo. Malgastamos lo que el Padre nos ha dado. Todos los hombres somos como ese siervo que enterró el talento porque le dio miedo de su Señor. En esas parábolas y en esta que tenemos aquí, Dios ejemplifica como el don de la vida en todos los hombres y como el privilegio del evangelio y de la salvación en todos los convertidos son despreciados por nosotros cuando no cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados y llamados. Si bien es cierto que como creyentes no seremos llamados a condenación, seremos llamados a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado y cómo hemos utilizado esos talentos. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con el evangelio que Él nos encomendó para darle a otros? Y en las personas también que no son creyentes, el Señor les llamará a cuentas por cada uno de sus actos, esto sí, para condenación. Mis amados, esta es la bondad de Dios con sus criaturas. Esta es la bondad de Dios con los hombres. Él es movido desde sus entrañas por la compasión y procede a salvarnos. Y salvándonos y pagando nuestra deuda, procede a perdonarnos nuestros pecados. Solo cuando nosotros caemos rendidos a sus pies, reconociendo que no podemos pagarlo. No reconociendo que nos dé más tiempo para pagarle la deuda, sino reconociendo que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos y que lo único a lo que nos podemos aferrar es a su gracia inmerecida en ese pago que efectuó Jesucristo por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros clamamos ahí por su misericordia, entonces el Señor toma la justicia de Dios y la aplica a ese creyente y nos da perdón, justificación, regeneración, una vida nueva, una vida eterna. Somos hechos nuevas criaturas, nos da su espíritu y entramos a formar parte del reino de los cielos. Este hombre le pidió paciencia a este rey, pero el rey a cambio le otorgó descanso total y descanso inmediato de ese peso de la carga por sus deudas. Pensemos en el tamaño de nuestra deuda, por favor. Ahora yo quiero que tú pienses en cómo está tu estado de cuentas con el Señor. ¿Cómo está tu deuda de pecado ante Dios? ¿Está saldada? ¿Estás a paz y salvo con el Señor? ¿Está tu deuda saldada a través del Señor Jesucristo? ¿O piensas que está saldada esa deuda por tus obras de caridad, tus bondades, tu religiosidad, tu fariseísmo, al mostrar que eres un buen cristiano, al cumplir con ritos religiosos, al no faltar a la iglesia? ¿Cómo está tu deuda con el Señor? ¿Qué has hecho para saldar esa deuda? Y si el Señor te ha llamado ahora mismo a su presencia, si el Señor te llamara en este momento a su presencia, ¿estás seguro que estás en paz con Él? Puede que sepas que no irás a condenación eterna, pero como hijo de Dios, ¿estás seguro, estás segura que estás a paz y salvo con Él? ¿Que tus obras puestas en ese fuego van a sobresalir como oro y piedras preciosas y como plata? ¿O serán quemadas como hojarasca, como madera, como heno? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que llevándonos este mensaje a casa, en nuestros corazones, cada uno de nosotros, pensemos en el gran regalo que el Señor nos ha dado, en el perdón que Dios ha tenido con nosotros. Y si tú aún no estás seguro o segura de tener ese perdón, no dudes en buscarnos para ayudarte a entender el Evangelio. Inclinemos nuestros rostros y dispongámonos en oración. Me gustaría que varias personas dieran gracias en oraciones cortas y termináramos adorando a nuestro Dios por ese perdón que Él nos ha brindado. Oremos.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-aachen.com o escríbenos a iglesia.aachen@gmail.com.